RCN Cúcuta, 940 AM. RCN Radio, nuestra radio.
Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
12 del día, 31 minutos. Muy buenas tardes y bienvenidos a la tercera emisión, la emisión central de RCN Radio. A esta hora nos acompaña una temperatura de 36 grados centígrados, una tarde calurosa en la ciudad de Cúcuta, muchísimo calor. Pero bueno, estamos también cargados de mucha información. Hasta ahora también queremos saludarlos a ustedes que se encuentran viajando, desplazándose hacia sus casas después de una jornada laboral, de una mañana laboral. Y saludamos a esta hora a nuestra directora Olga Lucía Cotamo, quien está llegando en este momento a la cabina de RCN Radio. Olga Lucía, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Elibarte. Un saludo especial para todos los oyentes de RCN Norte de Santander. Sí, una temperatura altísima a esta hora en la capital de la región. Pero mientras se presentan fuertes temperaturas en Cúcuta y su área metropolitana, hay que señalar que en el sur de Norte de Santander se presentan emergencias. Siguen las lluvias y esto impide la movilidad en 8 municipios del departamento, aunque hay que resaltar que desde el lunes anterior hay paso en la vía La Soberanía que comunica Saravena con Toledo. Bienvenidos.
Olga Lucía Cotamo en RCN Radio.
12 del día, 32 minutos. Esos son nuestros titulares.
Autoridades de Cúcuta confirman que el lote de atún Bancams, con niveles de mercurio 3 veces por encima de lo permitido, no llegaron a Cúcuta. En menos de 15 días, regresará el grupo élite de la Policía de Tránsito a la ciudad de Cúcuta. Cucuteños opinan respecto al proyecto de ley que prohíbe cuota mínima de agentes de tránsito. Con pendones y telares con los nombres y fotografías de las víctimas mortales de la masacre de Juan Frío, los asistentes expresaron su mensaje de solidaridad. En alerta, 8 municipios de Norte de Santander ante las fuertes lluvias que se presentan desde hace varios días. Los gremios de Norte de Santander se han mostrado en desacuerdo con la reforma tributaria que será presentada hoy miércoles en el Congreso y la cual contempla un aumento del 16 al 19% en el IVA. Estas y otras noticias en la presente emisión de RCN Noticias.
RCN, ¿dónde están las noticias?
12 del día, 32 minutos, y por invitación del Alto Comisionado de Paz en Norte de Santander, y Fernando Niño, quien es el secretario de Víctimas y el director del Memorial de Benjar Belzer, realizaron su presencia en el corregimiento de Juan Frío, zona rural del municipio de Villa Rosario. El objetivo es investigar y recoger los masacres de los paramilitares, quienes quemaban en unos hornos rudimentarios a sus víctimas. Precisamente se habla de 100 de 1000 personas. No sé si no se tiene, Libar, una cifra exacta porque hablan algunos de 100 personas en esta zona de Villa Rosario, pero también en otros puntos del departamento. También se crearon hornos y lamentablemente muchas de las víctimas fueron incineradas por parte de los grupos paramilitares.
Pues Olga Lucía, RCN Radio tuvo la oportunidad de hablar con James Christian Bednar, quien es historiador y director de Memoria Bergen-Helsen, quien visitó junto a la Secretaría de Víctimas de Norte de Santander los hornos en el corregimiento de Juan Frío en Villa del Rosario utilizados por los paramilitares para incinerar a sus víctimas. En esta visita se refirió también al proceso que los colombianos han iniciado en lo que respecta a enfrentarse a la historia de guerra en este país. Afirmó que la paz se logra cuando se conoce la verdad y se construye memoria histórica.
Como historiador y especialista de los crímenes de los nazis que quemaron sus víctimas en crematorios, en los campos de concentración, eso era muy, muy raro y emocionante para mí ver los hornos acá en Cúcuta. Tengo que decir que admiro a los colombianos que empiezan a enfrentarse con su historia, una historia de horror, de violencia, de más de 100 años. En este momento, cuando eso no solamente es historia, sino presente. O sea que la violencia todavía es vigente. Y ustedes, los colombianos, no esperan más que 5 décadas, como lo hicieron los alemanes, porque tenían miedo, porque no se confrontaron con su propia responsabilidad. Aquí es otra cosa. Aquí alguna gente ha empezado a enfrentarse con los horrores, con los crímenes que se han cometido, porque saben que la paz no se puede conseguir sin la verdad histórica y sin una memoria histórica.
Es James Christian Bettner, historiador y director de Memoria Bergen-Helsen, quien también se refirió al proceso del plebiscito y afirmó que Colombia puede alcanzar todavía una paz estable y duradera.
RCN, Noticias del Mediodía.
12 del día, 38 minutos, y siguen las críticas por parte de algunos sectores ante los operativos que realizaron en los últimos días en la capital del norte de Santander, el grupo élite de la policía, quienes precisamente aplicaron aproximadamente 5.000 comparendos por infracciones al Código de Tránsito. Pues en la plenaria de la Cámara de Representantes se aprobó en segundo debate un proyecto de ley que prohíbe las cuotas mínimas de comparendos a los policías de tránsito, las inmovilizaciones arbitrarias y regula las fotomultas. Uno de los autores de esta iniciativa es el representante a la Cámara, Germán Navastalero.
¿A quién está incomodando que a las 12 de la noche esté parqueado un carro frente a su casa? Pero como la prohibición es permanente, eso permite que el policía llegue con una grúa y se lleve en su carro. A eso se le acaba. Sí, señor. Usted tiene que decirle al ciudadano entre qué horas es que está prohibido y en qué días. Ahora, la ley prevé en este momento que cuando el vehículo vaya a ser inmovilizado por una causa subsanable, el policía le pueda dar a usted permiso de subsanar la falla. Ahora, señor, tiene que tener 2 horas. Un ejemplo, a usted se le funde un bombillo, eso daría lugar a inmovilización del vehículo. Entonces se le dice, 2 horas, en 2 horas usted póngalo donde no incomode y consiga ese repuestico. Porque es que no se trata de mortificar al ciudadano, se trata es de racionalizar el tránsito. Ahora, también es frecuente que en el comparendo se hagan cargos contra el conductor o se hagan afirmaciones no probadas. En el mundo entero, en este tipo de audiencias, comparece el policía de tránsito junto con el contraventor y en presencia de él se le hacen los cargos. Si el policía no comparece porque no quiere, en ese caso se entiende que debe archivarse el parte.
Pero doctor Navas, lo que pasa es que, claro, ocurre la modalidad que usted denuncia y que le ha llegado por vía de ciertos usuarios o ciertos conductores que les parece que es una arbitrariedad. Pero lo otro que pasa es que ponen unas cámaras que son fijas en unas zonas en las que el conductor en autopistas de doble calzada tiene que disminuir literalmente de un metro al otro, de 100 o de 80 a 30 y 20. Y por supuesto nadie cumple, pues porque eso es imposible. Digo, como que más el problema está en las fotomultas, no de la gente que va en la moto tomando fotos a los carros parqueados o en movimiento, sino a las cámaras que están fijas en sitios y que están multando a todo el que ahí pasa porque se excede en una velocidad que se establece a veces de manera muy arbitraria.
Mire, respecto a esa señalización de las velocidades en carretera, quiero decirle que yo soy de los autores de la ley que permitió aumentar la velocidad en carretera. Aquí se prevé que en los lugares donde no esté debidamente señalizada la velocidad, se entenderá que es el máximo. No queda al arbitrio del policía decirle a usted, es que aquí son 30. En las carreteras donde usted a veces no hay señal y el policía dice son 30 y le pone el parte. Si el policía le dice a usted son 50 es porque ahí tiene que estar el aviso. Tiene que estar el aviso. Si no hay aviso, se supone que usted puede transitar al máximo.
Es el representante de la Cámara, Germán Navastalero, quien en la plenaria de la Cámara aprobó en segundo debate un proyecto de ley que prohíbe las cuotas mínimas de comparendos a los policías de tránsito, la inmovilización arbitraria y regula las fotomultas. Recordemos que en Norte de Santander se han presentado también quejas, especialmente la autopista internacional, la vía que nos lleva hacia Villa del Rosario y también la vía que Los Patios nos lleva hacia el interior del país. Allí se han instalado cámaras y esto lleva también a quejas de los conductores, donde se argumenta que se busca es un negocio redondo el pago de los comparendos. Los comparendos que se aplicaron en los últimos días, que fueron aproximadamente 5.000 en 11 días en los operativos que realizó la policía élite, busca reducir la accidentalidad, busca crear responsabilidad, cultura de tener mayor conciencia frente al volante para evitar accidentes, pero también se busca que la autoridad no abuse en el momento de aplicar los comparendos, porque ya muchos indican que es un negocio redondo el pago directo de los dineros a determinadas empresas, a la administración municipal, a la Secretaría de Tránsito.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.
12 del día, 41 minutos, y ya se tiene la fecha de los futuros candidatos para formar parte de la mesa directiva del Consejo de Cúcuta y Libarto.
Oiga, Lucía, para los próximos días está programada la formalización de la proposición para posteriormente concretar la fecha para elección del nuevo presidente y la mesa directiva de la Corporación Pública del Consejo. Así lo señaló Carlos Camero, concejal de la ciudad de Cúcuta, quien concluyó que no existe ninguna presión política. Esto en lo que respecta a los rumores de manipulación por parte del exalcalde de la ciudad, Ramiro Suárez, para elegir nuevo presidente de la Corporación Pública.
Tal como lo establece la ley y el reglamento interno del Consejo, el periodo de esta mesa directiva termina el próximo 31 de diciembre y obviamente antes de que esto suceda, antes del mes de noviembre, debe ejercerse la elección de una nueva junta directiva. Para ello, la plenaria, pues quien como máxima autoridad será la encargada de designar a estos nuevos miembros, y se escogerán dentro de los 16 concejales que aún no han ocupado dicha posición. Esperemos que se presente la debida proposición, que está proyectada para esta semana, y se fijará fecha para elección de la mesa directiva y su respectivo secretario.
O sea, precisamente a ese tema hay el rumor de que se está ejerciendo cierto peso, cierta manipulación a algunos concejales para que elijan presidente del consejo, precisamente por presión del exalcalde de la ciudad, Ramiro Suárez. ¿Es cierto esta situación?
El Consejo Municipal es un órgano autónomo, es coadministrador del municipio, donde existe un cuerpo colegiado de 19 concejales, todos con libertad y elegidos popularmente. Obviamente la decisión la toma es la plenaria en su mayoría, y somos autónomos y libres para elegir a las personas que nosotros tengamos a bien, que puedan representarnos desde la mesa directiva. Aquí no surte efecto ninguna presión de ninguna persona. Además, vuelvo y lo reitero, es un órgano autónomo y coadministrador del municipio.
Es Carlos Camero, concejal de la ciudad de Cúcuta.
RCN Noticias, la verdad por encima de todo.
12 del día, 44 minutos, y en los últimos días hemos observado en distintas regiones del territorio colombiano las marchas por el sí, en donde consideran que es importante que se avance en el proceso de paz. Pues en esos momentos se programa una marcha por el no. No es que se vaya en contra de la paz, dicen los organizadores del evento, simplemente que se debe continuar con los análisis con calma, y también realizan críticas a lo señalado por parte de la Asociación Campesina del Catatumbo.
Olga Lucía, el día de ayer en los micrófonos de RCN Radio escuchábamos a César Jerez, vocero de la Asociación Campesina del Catatumbo Ascanca, quien señalaba que los acuerdos de paz debían ser aprobados de manera inmediata y ser implementados por contar con el respaldo de la comunidad internacional. Respecto al tema se refirió Juan Carlos Capacho, concejal de Cúcuta y representante del Centro Democrático en el departamento, quien afirmó que los reajustes al proceso son válidos y deben garantizarse la participación de todos en el mismo. Además se refirió a la marcha del próximo 29 de octubre, promovida por los partidarios del no al plebiscito.
Tengo entendido que es una convocatoria por redes sociales, o fueron muchos los sectores que apoyaron el no a estos acuerdos mal hechos. Yo creo que es válido toda manifestación ciudadana pacífica y democrática. Por otro lado, yo creo que es un cumplimiento de ese mandato popular del pasado de octubre. El gobierno no puede desconocer ese mandato popular. Hemos visto que mientras que el gobierno dice mantener una posición de revisión, algunos de sus voceros oficiales están dando a entender todo lo contrario. Ojalá el presidente Santos, la Corte Constitucional constitucional y la clase política colombiana y sobre todo el pueblo no se presten para que le hagan conejo a ese mandato popular que dejó sin efectos jurídicos el acuerdo de La Habana y que debe ser cambiado por un acuerdo con justicia, con seguridad, con garantías que recoja las propuestas de los diferentes sectores del no.
Juan Carlos, ¿está programada la entrega del documento de los reajustes por parte del Centro Democrático a la guerrilla de las FARC, los reajustes al acuerdo? Sectores sociales que van por el sí, en este caso hablando de Ascanca, la Asociación Campesina de Catatumbo, manifiestan que los acuerdos deben ser aprobados de manera inmediata, teniendo en cuenta que han sido revisados y cuentan con la venia de la comunidad internacional. ¿Qué decir respecto a esto?
Colombia es un Estado soberano, su base de legitimidad está en el mandato popular, en el colombiano que salió a expresar ese mandato democrático en las urnas. No pueden excusarse ahorita ellos en que tienen un mandato popular, un mandato, perdón, de las fuerzas internacionales. Esto es totalmente contrario, es una idea descabellada frente al principio de soberanía popular y de elección democrática que vimos el pasado de octubre.
Es Juan Carlos Capacho, concejal de la ciudad, representante del Centro Democrático en el departamento. Continúa, Alga Lucía, ese enfrentamiento entre los del sí y los del no, precisamente cuando estamos a horas de presentarse esos reajustes por parte del Gobierno Nacional a la guerrilla de las FARC en La Habana. Vaya, vamos a ver qué sale después de esta reunión, cuáles son los nuevos inconvenientes que se pueden presentar, porque recordemos que hay enfrentamiento nuevamente entre el presidente Juan Manuel Santos y el expresidente Álvaro Uribe.
Ojalá no se haya perdido el tiempo, ¿no? Se hayan analizado las decisiones de cada una de las propuestas, tanto del sí como lo del no.
A cualquier hora y en cualquier lugar, RCN Noticias.
12:47, 17 municipios del norte de Santander y 15 parques del área metropolitana contarán con conectividad e internet gratis, con inversión de 400 millones de pesos. Así lo confirma Marina Lozano Ropero, quien es la secretaria de las TIC en norte de Santander.
El objetivo de este convenio es aunar esfuerzos para poder cerrar la brecha digital en el departamento norte de Santander. Un esfuerzo que ha hecho nuestro gobernador, el doctor William Villamizar, de unos recursos, apropiar unos recursos para poder seguir cumpliendo con estas zonas de acceso a internet y así como también seguir llevando la sostenibilidad a las casas de cultura y bibliotecas del departamento norte de Santander. Este compromiso o esta sostenibilidad de estas zonas de acceso a internet y zonas wifi vienen desde la administración pasada y obviamente el señor gobernador, el doctor William Villamizar, en cumplimiento a su plan de desarrollo Un Norte Productivo para Todos, pues quiere seguirle apostando al cierre de brechas, a mejorar esos indicadores de penetración de internet en el departamento norte de Santander, y por eso vamos a seguir trabajando para poder lograr este éxito en el tema de la penetración de internet a nivel departamental, apropiar a los nortesantanderianos en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, y que pues obviamente los ciudadanos nortesantanderianos tengan la posibilidad de contar con este servicio de conectividad, puedan consultar, puedan investigar, y obviamente eso hace que tengamos un mejor desarrollo en el departamento norte de Santander.
Es Marina Lozano Ropero, la secretaria de las TIC en norte de Santander. Asimismo, dijo que el kiosco Vive Digital del corregimiento de Villasucre de Arboledas se le dará sostenibilidad de internet. El mismo beneficio se lo otorgará al puesto de salud del corregimiento de Las Mercedes en el municipio de Sardinata.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.
12:50, los alcaldes de diferentes municipios del norte de Santander, al igual que representantes de los distintos gremios de producción, se han mostrado en desacuerdo con la reforma tributaria que será presentada hoy en el Congreso y la cual contempla un aumento del 16 al 19% en el IVA. El alcalde de Pamplona es uno de los que realiza fuertes críticas al gobierno de Juan Manuel Santos.
El gobierno utiliza un pretexto hoy para ese tema, que es que están preocupados ahora por la obesidad y por los hábitos saludables de los colombianos. Escuchaba esta mañana en la FM un experto cómo explicaba que la misma agua de panela que tomamos todos, que la clase obrera la toma todos los días, tiene un agregado calórico superior a una gaseosa. Pero precisamente si estuviéramos pensando que estas reformas, que estos incrementos sobrevienen porque el gobierno está preocupado por nuestra salud y por la obesidad, pues obviamente tendrían que hacerse primero unos controles sobre los hábitos saludables, sobre la alimentación de los colombianos, sobre, por ejemplo, algo muy importante, ¿por qué no hablar de la alimentación escolar? Si vamos a hablar de esos temas, pero no utilizar esas muletillas para recuperar y tapar un hueco fiscal generado por un gobierno derrochón como el que tenemos. No se me olvidan los 330 mil millones de pesos que costó este plebiscito. No se me olvida todo lo que se han gastado en las tales negociaciones de La Habana. No se me olvida lo de la convención de Cartagena hace 4 o 5 años. Vamos a ser coherentes. Si vamos a ajustarnos el cinturón, que se ajuste de acuerdo con lo que los mismos principios que establece la Constitución, progresividad, equidad. Pero ¿cómo es posible gravar a la clase media y a la clase obrera y trabajadora del país por un gasto de la clase alta y de la dirigencia del país? Eso no le cabe en la cabeza sino al presidente y obviamente al ministro. Nosotros, vuelvo y digo, tenemos que tomar una decisión y en estos casos hay que hacerlo.
Es el alcalde del municipio de Pamplona, Ronald Contreras, quien considera que es oportuno que los mandatarios cambien porque la reforma tributaria afecta directamente a esa zona fronteriza que ha sido golpeada fuertemente en los últimos meses en materia económica por el cierre fronterizo.
RCN Noticias, la verdad por encima de todo.
12 del día 53 minutos y a esta hora tenemos más información con Willy Ávila.
RCN Noticias. La alcaldesa del municipio de Mutiscua, Ana Dolores Solano, señaló a RCN Radio que desde hace varios días se vienen presentando fuertes lluvias, las cuales han ocasionado pérdidas en lo que respecta a cultivos de frutas y verduras en zona rural de la región, los cuales son el único sustento de los campesinos del lugar. Asimismo, la alcaldesa sostuvo que espera ayudas por parte del gobierno departamental para resistir la emergencia que desde hace varios días afronta la región. Presentamos pérdidas de hortalizas, de los pequeños y grandes cultivos. Hasta la alcaldía se nos metió el agua, estamos muy afectados y nos preocupa la situación de nuestras vías de acceso, pues podríamos quedar incomunicados con el resto del departamento por los derrumbes que se puedan presentar. RCN Noticias. Para conmemorar los años de este episodio oscuro, la Secretaría de Víctimas, Paz y Posconflicto preparó esta visita en la que los familiares expresaron sus vivencias ante el Centro de Inspiración para la Paz. Esta fue una jornada de reflexión, alivio simbólico y de mensaje de solidaridad para los dolientes, en la que Wagner generó una memoria histórica y fotográfica del lugar para documentar lo sucedido en esta parte del territorio colombiano, con pendones y telares con los nombres y fotografías de las víctimas mortales de esta masacre, y con velas y flores los asistentes expresaron su mensaje de solidaridad. En Juan Frío aún se ven las ruinas de los hornos donde fueron incineradas aproximadamente 100 personas, según revelaron las autoridades, como forma de tortura de los paras que actuaban en esta región de Norte de Santander.
RCN, ¿dónde están las noticias? Denuncie @rcnradio.com, un correo a su servicio. Escriba ya y denuncie @rcnradio.com.
12 del día 56 minutos y otra denuncia contra Café Salud, contra la EPS, que infortunadamente pese a los fallos de tutela, no se da cumplimiento. En esta oportunidad es el caso del señor José Luis Acevedo, quien requiere urgentemente una cirugía de corazón. Su hija Damaris Acevedo así lo confirma a RCN.
Nosotros venimos bregando con la enfermedad de mi padre, hace 4 meses se la detectaron y desde ese entonces le ordenaron un cateterismo, tuvimos que bregar mucho para que le hicieran el cateterismo, cuando después de 3 meses de haberlo conseguido, el cardiovascular dijo que realmente no había servido de nada porque ya tenía muy taponadas 3 arterias de las 4 del corazón. Le ordena una revascularización y una que se interne en una UCI coronaria. Eso lo es, el cardiovascular escribe allí que es urgente por alto riesgo de muerte súbita.
Bueno, y en esos momentos cuando ya el cardiólogo dice que se requiere urgentemente, ¿qué dice Café Salud? ¿Vese al ir y venir constantemente?
Es muy triste porque uno viene a Café Salud y resulta que ellos como que se tiran la pelota, realmente nadie da la cara, es por teléfono, entonces que hable con esta persona, que hable con la otra, con la otra, con la otra. no solamente Café Salud, hemos ido a cualquier cantidad de autoridades como el Instituto Departamental de Salud, hemos ido a hablar con el Defensor del Pueblo, pero realmente al parecer nadie tiene nada que hacer y Café Salud sigue haciendo lo que quiere con los pacientes.
¿Ustedes instauraron una tutela contra la EPS y salió el fallo a favor de ustedes hace cuánto?
El martes de la semana pasada salió el fallo a favor, le dieron 24 horas a Café Salud, pero igual, pues ahí tenemos el fallo y nadie hace nada y no pasa nada.
¿Un desacato? ¿No han interpuesto contra la EPS?
Sí, ya se colocó un desacato y tampoco ha sucedido nada. Lo que me contestaron en Café Salud con mucho sarcasmo es que tienen 500 tutelas por delante.
¿Y ninguna se ha cumplido?
Ninguna se ha cumplido. Muy amable, muchas gracias.
Denuncie @rcnradio.com. Un correo a su servicio. Escriba ya y denuncie @rcnradio.com. Donde están las noticias, está RCN La Radio.
12:58 y sigue el enfrentamiento entre el concejal Oliverio Castellanos y el secretario de Vías e Infraestructura del municipio de Cúcuta. ¿Por qué razón, Olivardo?
Olga Lucía, el concejal Oliverio Castellanos dijo a RCN que el funcionario de despacho de infraestructura, Johnny Contreras, no ha todavía aprobado el proyecto de pavimentación de la ciudad de La Juana Atalaya, donde desde hace varias semanas espera sea intervenida. Pues Castellanos asegura que no le ha cumplido a esta comunidad y espera que en las próximas horas dé sus declaraciones.
Uno ve calles que visitaron ayer tarde, hoy les está llegando cemento y Atalaya primera etapa que llevamos trabajando más de un mes que les llegó el material y no entiende uno por qué no ha llegado el cemento. El señor secretario no da la cara para que le diga a la comunidad qué está pasando. Hoy nuevamente la gente se queja, yo soy un intermediario que le digo al señor alcalde, alcalde, ayúdenos a este tema, la gente de Atalaya paga impuestos, son calles que estaban totalmente deterioradas de hace 40 años y más aún las calles se terminaron de dañar con el paso vehicular de las vías alternas por estar construyendo el intercambiador vial de Atalaya, y esa es la respuesta que necesitamos, no Oliverio Castellanos sino la comunidad Atalaya necesita, es la voz del señor alcalde.
El secretario manifestaba que precisamente el inconveniente se había presentado porque no había comunicación, en este caso el consejo, usted que estaba manejando esa parte, y la secretaría, por eso se estaban era trabajando en otros sectores porque había un cronograma para respetar.
Es totalmente falso, no voy a crear declaraciones, desmiento las palabras del secretario de infraestructura, él mismo fue conmigo, se paró en una esquina, autorizó que el ingeniero fuera a medir lo correspondiente, pasó el informe técnico, llegó el material y él solamente se dedicó a parar un pedido en la comercializadora Tellas, que hoy todavía no lo ha actualizado.
Bueno, es el concejal Oliverio Castellanos. Aquí culmina nuestra emisión local. Seguimos con más noticias desde Bogotá.
RCN Noticias.